En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Nacho Peña, Dani Senabre y Luis García. Está también Ángel García, que es el jefe de la sección de tenis del partido de la cadena COPE. Y de muchas otras, dice. Es que no,
aunque lo cuente Arauz.
No, pues si alguien se piensa aquí que porque se retire Nadal, yo también tengo que dejar paso.
Pues a lo mejor debería. Tú y el resto de la tropa. Sí.
Todo.
Al carajo, sí.
Y está Arauz también leyendo los mensajes que nos llegan desde cualquier
y que
tipo.
Hace muy bien el tenis, Arauz también.
Arauz hace el tenis.
¿Sabes lo que ha pasado, Juanma? Que se lo has preguntado, lo del dobles de Italia, a la única de las dos personas que ha estado viendo el partido. Porque Angelito yo no le he visto mirar mucho el partido de dobles.
¿Cómo? Ahí va, ahí va.
¿Cómo?
Oye, sí, bueno, correcto.
Eso
no me está dando no.
Feo, ¿no?
No, como
no me gusta que haya rencillas dentro del programa.
No, como es tan arrogante que hace todo. Y
¿arrogante, ¿no? Angelito? Ay, no, vamos bien, a bien, es que tenemos un invitado y no me gusta que piense así.
¿Jorge Martín?
Que... No. No.
No, es que el invitado es bastante mejor periodista que Alberto Arauz y que yo.
Claudio Giraldi, yo no lo sabía.
Que tú no, que tú no.
¿Tú sabes que Claudio Giraldi es licenciado en periodismo?
No lo sabía.
Mister del Celta, Giraldi, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de conocerle y de que esté en directo en el partidazo.
Hola, pues nada, el placer es mío, encantado también.
Sí, sí, sí. Que, entonces, ¿iba a ser periodista?
Bueno, estudié periodismo, me gustaba informar, comunicar. Estudié periodismo y ciencias de la actividad física y el deporte, las dos, eran las dos vocaciones que tenía. Uh-huh. Y luego pues tuve la suerte de poder dedicarme a mi verdadera pasión durante tantos años, tanto como jugador como futbolista, que es el fútbol.
¿Y ahora cómo le caen los periodistas?
De momento me cae muy bien, de momento me cae muy bien.
¿Hay alguno que le tenga cruzado? O sea, que diga, este no le puedo ni...
No, la verdad que en el poco tiempo que llevo en Primera División, pero ya en mi época en el Celta B, vino todo muchísimo cariño de todos los periodistas en cualquier entrevista que he tenido, en las ruedas de prensa, en los previos, en los posts y bueno...
Ni un pollo, o sea, no ha habido ni un pollo de en plan de estos golpes encima de la mesa en una rueda de prensa y tal, nada, cero.
Igual empatizo demasiado con vosotros por lo que estudié, pero nada, entiendo que es forma parte de vuestro trabajo, que tenéis que preguntar y de momento todas las preguntas las he entendido y ninguna me ha parecido fuera del lugar y ojalá pues sea así.
Bueno,
siempre.
Esta entrevista la afronta con calma, ¿no? Con buen talante, ¿no?
Sí, me cogéis ya a las 12:30 de la noche con muy buen talante.
¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que a esta hora siempre está dormido?
No, que va. Con dos niñas pequeñas es muy difícil dormir y con el trabajo que tengo es muy difícil dormir a estas horas. Todavía queda tela que cortar, ya las niñas están dormidas y siempre le pegamos la última pensada al día siguiente y a cómo afrontarlo. Y nada, vengo aparte de otra entrevista en Radio Gallega que tuvimos en directo en la sede del club, acabo de llegar a casa cenada, o sea que, bueno, encantado de recibiros.
Vale. Pero, ¿entonces cuántas horas duerme?
Poquitas.
Pues eso es malo. ¿Cinco? Eso es malo para la salud, ¿eh? Muy malo.
Bueno, así estoy calvo.
No. pero yo creo que no sé.
Bueno, yo duermo un poco más.
¿Tú duermes? ¿Sí? Pues tío, a mí se me está cayendo a muchísimo y es verdad que duermo mucho menos que antes. Sí,
pero es la época también esta. Hombre,
sí. No, a mí se me caía...
Y la edad también.
No, la edad también, claro. Tengo 47, ya empiezo a ver peor, ya pierdo pelo.
Sí, pero Claudio no tiene 47. ¿Eh?
No, tiene 36.
36.
¿A qué edad se quedó calvo el entrenador del Celta?
Tengo 36, parece que tengo 50, pero tengo 36. Me quedé calvo hace más de 10.
9 o 10.
25, 26, por ahí. Bueno, tardé en asumirlo un poco, como os pasa a algún otro.
Esa no es para mí, ¿eh? Esa no es para mí.
Giraldi, vamos a ver.
¿Para quién sería?
Vamos a ver una cosa, hombre.
Será para Paco, pero no está aquí.
un respeto que hay muchas clínicas que viven de poner pelo a la gente, enfermeras, médicos.
Y muchos países.
Muchos países, ¿qué tal? Vamos a, eso es un tema que hay que afrontar.
Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo, la verdad que es el menor de mis problemas, perdón.
Claro, claro, claro. Bueno, bueno, que pues 5 horas son pocas horas para dormir. Y cuando juega contra un equipo grande, por ejemplo, contra el Barça, ¿duerme peor, duerme mejor, se pone más nervioso, menos?
La noche que mejor duermo es la previa al partido, siempre.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
El trabajo ya está hecho, las decisiones están tomadas, hay que estar... muy tranquilo, creo que antes de un partido, para tomar todas las decisiones que tenemos que tomar dentro de él. Y también muchas veces porque estamos en hotel, concentrados, y no hay dos niñas volteando alrededor y es más fácil descansar.
Sí, sí, sí. Bueno, es que le nombraron entrenador del Celta 15 días después de tener una niña, ¿no?
Correcto, correcto. Después de la primera, a la menos de un mes, me dieron el Celta Fortuna y la segunda, 15 días después, el primer equipo.
¡Joder! ¿Y vas a ir a por más? ¿Vas a ir a por más?
No, estoy muy feliz en el Celta, no necesito más.
No vas a tener más familia. Oye, te voy a tutear, porque es que me da no sé qué.
Claro.
¿Sí? Sí. No.
Sí, sí, sí.
Hombre, con la puya que te has metido, puedes tutearla ya.
La polla.
La puya.
¿Cómo?
La
polla.
¿Qué dices?
La puya. No, es que te entendí mal.
No, la puya.
Luis, por favor.
Vale,
es verdad que no se está entendiendo muy bien, la primera.
No, se está entendiendo mal. Bueno, es que Luis es el fan del Celta que tenemos en el partidazo. Luis García, prestigioso escritor.
Premio Primavera.
Premio Primavera de novela. Luis García Rey. Vigués de verdad, de los que se conocen los mejores restaurantes, de los que...
No, en el test genético del ADN del que hablábamos, soy de Vigo.
De Vigo. Puro Vigo. Así que aquí, en un programa de Madrid, tenemos gente del Celta. No creo que lo pueda decir eso muchos programas de Madrid, como se suele decir por ahí fuera.
Bueno, hay un gallego en la luna, se dice.
Siempre hay un gallego en todos los sitios.
Es verdad.
Siempre hay un gallego en todos los sitios.
Espero que sea celtista, aparte de Vigues.
Sí.
Hombre, sobre todo celtista.
Es del Depor.
Sí, claro. Y es muy anti-Depor, sobre todo.
No, eso no es verdad.
¿Tú eres muy, muy gallego? Es decir, ¿eres hijo de gallegos, nieto de gallegos y todo eso? ¿O tienes mezcla?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente gallego.
Totalmente gallego.
Gallegos, todo origen gallego. Mi mujer es de Madrid.
¿Tu mujer es de Madrid?
Sí, yo jugué en la cantera del Madrid 7 años, Atlético Madrid 1, y ahí conocí a mi mujer cuando me volvía para Galicia el último año y me casé con ella.
¿Llegaste a jugar en qué categoría como máximo?
Segunda B, lo máximo que jugué. Entrené con el primer equipo del Madrid muchas veces, primer equipo Atlético de Madrid muchas veces. Hice año entero con el Castilla en segunda división A, pero no llegué a debutar. Y luego hice Castilla segunda B, Atlético de Madrid B segunda B, y luego ya equipos de por aquí, Pontevedra segunda B, Orense, Coruso.
¿Y quién estaba de entrenador en el Madrid cuando estabas entrenando allí?
El año de segunda era Michel, luego Mandía.
Digo en el primer equipo, que te llamara para entrenar al
Suster,
primer
equipo. Entrené con el primer equipo, Capello, Suster.
Capello, Suster. ¿Y qué tal con ellos?
Bien, bien, bien. Entrenaba mucho con ellos, principalmente porque no jugaba en el Castilla y los días que había recuperación...
Había que rellenar, ¿no?
Sí, sí.
Y fueron las dos ligas consecutivas aquellas. La última vez que el Real Madrid ganó dos ligas consecutivas con Capello y con Suster.
¿Y en el Atlético quién era el entrenador?
Aguirre y al final Abel Resino.
Y compartiste vestuario con Coque, ¿no?
Sí, con Coque jugué el Atlético de Madrid B, con De Gea, sí, con Keco, con Cedric, esa generación, sí.
Qué bueno. Uh-huh. ¿Tuviste muy claro desde... ¿Y por qué te retiraste?
Bueno, me fue dando señales el fútbol y me iba tirando mucho más a entrenar. Si es verdad que mi época final de jugador la compaginé ya con entrenar en categorías inferiores. Rompí el Aquiles en el último año en segunda B en el Coruso. Desde ahí ya empecé a jugar en categorías menores, tercera. Y a compaginarlo con entrenar llevo desde los 20 años. Y ya fui creciendo en el Celta por aquel entonces. Yo entrenaba juvenil nacional, me ofrecieron el juvenil de División de Honor y decidí pues no compaginarlo más y dedicarme ya en exclusiva a entrenar.
¿Eres un poco madridista entonces, por esos años en la cantera del Madrid?
Bueno, le tengo cariño a todos los equipos en los que he jugado, me trataron muy bien en el Madrid, soy muy celtista desde pequeño y realmente siempre he sido más aficionado al Celta que otra cosa, pero bueno, como
los equipos que juego. Si te pregunto quién quieres que gane la Liga, ¿el Madrid o el Barça? ¿Lo tienes claro?
Me costaría decírtelo. Quiero que la gane el equipo que más identifique con la que a mí me gusta, con lo que más me gusta ver. Y ahora mismo me gusta ver quizás más al Barça.
Bien.
¿De qué jugabas, Eugenio? ¿De Claudio?
Ese era el problema, que no tenía una posición. Nada, jugaba extremo izquierdo, medio centro, luego acabé jugando lateral izquierdo. Bueno, varias posiciones, perfil zurdo, era zurdo. Uh-huh. Y siempre hacía perfil zurdo o pasillo dentro.
Oye, cuando te ofrecen el Celta, después de la etapa de Benítez, ¿te acojonaste o eres valiente? O ese tipo de llamadas dices tú, pues, pa'lante, que los trenes pasan una vez, o realmente dices tú, uff, la que me la puedo meter.
Para nada. Creo que, bueno, las dificultades en la vida las he tenido de otra manera, no dentro del deporte. Creo que el deporte lo veo como una cosa que me apasiona, que me gusta. Siempre he sido valiente, tanto como jugador como entrenador, en lo que quería plantear, y me sentía preparado para poder hacerlo, y creo que lo vi como un reto, una oportunidad, y con la convicción de que iba a ir bien. En ese proceso estamos, creo que vamos dando pasos firmes y buenos que nos identifica, creo que, con lo que el club es, y ojalá pues pueda ir cada vez mejor. Pero en ningún momento sentí ese sentido de miedo, de responsabilidad que muchas veces me preguntáis, o la gente en mi entorno me pregunta, porque creo que los problemas en la vida son otras cosas, y las dificultades en la vida tienen que ver con cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Estoy de acuerdo. ¿Eres feliz entrenando o se vive muy agobiado?
Sí, soy muy feliz. Me gusta mucho lo que hago. Creo que por eso le dedico tantas horas y me apasiona tanto lo que hago, que tengo la sensación de que no trabajo y que estoy todo el día dándole vueltas a mi hobby, como cuando de niño jugaba al PC fútbol o fantaseaba con hacer alineaciones del partido que estaba viendo, cómo plantearía los partidos. Como jugador ya era muy pesado con mis entrenadores, dándole vueltas a los planteamientos y centrándome más en el equipo que en lo que yo hacía, y creo que por eso no me fue del todo bien y no mejoré del todo como futbolista individual. Y me gusta mucho lo que hago, lo que más disfruto es el partido. Me apasiona los 90 minutos, me apasiona el planteamiento, los cambios, la modificación que puedes tener del planteamiento durante el partido, y me encanta el verde, y soy muy feliz en lo que hago, y creo que por eso no noto el cambio de una categoría a otra o la presión que todo el mundo piensa que debería sentir.
Oye, pero eres un loco del fútbol. Me han dicho que ves muchísimo, que lo preparas todo, o sea, que te pasas de que estás todo el día pensando en el fútbol. ¿Tienes tiempo para otras cosas? Sí. O sea, es decir, ves series, lees un libro, das un paseo.
Hablaste con mi mujer, lo que antes de la entrevista.
No, pero tengo aquí, mira, te lo voy a enseñar. Tengo aquí un informe de Claudio Giralde, y había un párrafo que me hablaba de eso. No lo encuentro ahora, pero había un párrafo que me hablaba de
eso. Sí, no, me gusta mucho, como te decía.
No, gustar sí, pero por ejemplo, ¿agobias en casa? O sea, ¿estás todo el día con Movistar Fútbol puesto ahí en la tele?
Soy un poco pesado. Yo estaría todo el día viendo fútbol. Me gusta el fútbol de distintas categorías. Me gusta ver, veo mucho la cantera nuestra de Celta, porque me gusta ver el seguimiento de los jugadores. Me veo jugadores, amigos míos que juegan en otras categorías, porque me gusta verlo. Veo fútbol internacional. Bueno, me gusta mucho, y creo que forma parte de mi trabajo. Estar atento a lo que va pasando, a las corrientes de fútbol que hay, a los cambios que hay. El fútbol es un deporte muy, muy dinámico, en el que tenemos que estar siempre alerta, viendo soluciones, viendo problemas que se nos pueden generar, y aparte pues porque lo disfruto como espectador, ya no solo como parte de mi trabajo, que creo que es eso, sino como espectador pues me apasiona ver partidos de equipos que me llaman la atención, que me divierte ver.
Perdona, pero Claudio, cuando dices que a estas horas normalmente estarías todavía trabajando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás analizando rivales? ¿Estás viendo partidos aleatorios?
Para mí es el momento de mayor tranquilidad, como que ya está todo el día hecho o trabajado, y creo que es el momento más fácil de inspirarte, de crear, de pensar en cómo llegar a los jugadores, en preparar charlas o lo que vas a decir al día siguiente, o la charla motivacional del partido, o darle una vuelta a un planteamiento que no te acabo de gustar en el entrenamiento. Depende del día de la semana, y si hay fútbol o me apetece ver un partido que no pude ver durante el día por trabajo, pues a veces me lo pongo, porque ya toda la familia está acostada y es un momento como de mayor paz y menos estrés.
¿Cuál es el entrenador de primera división que más te gusta?
Es difícil, creo que me quedaría con muchas cosas de muchos. Me ha gustado mucho enfrentarme a Mitchell del Girona. En el partido me ha parecido que ha sido muy inteligente, que ha intervenido mucho en el partido y que su equipo es muy difícil de defender. Sí, es verdad que jugamos contra ellos con un partido en una semana de tres partidos, que tuvieron un poco de tiempo para preparar, y creo que todavía se hizo más difícil el partido, pero me pareció un partido muy complicado, y creo que tiene mucho mérito lo que lo que le aporta a su equipo y por el añadido que le da, pero te diría de muchos otros entrenadores. Me gusta mucho, mucho el entrenador español, valoro mucho el trabajo de Valverde, valoro mucho cómo gestiona el equipo Ancelotti, el Cholo. Bueno, creo que hay muchos entrenadores muy buenos en los que intento aprender. Sé que estoy en el inicio de mi carrera, tengo que tener los ojos muy abiertos, escuchar mucho, aprender, entender lo que hacen otros entrenadores para marcar mi camino y representarle al equipo lo que yo siento, porque creo que si no hacemos lo que sentimos no llegaríamos nunca al corazón de los jugadores, a la casa de los jugadores, creo que es lo importante.
Oye, cuando te saludas con los entrenadores antes de los partidos y después de los partidos, ellos que te ven tan joven y tal, ¿qué te dicen? O sea, por ejemplo, cuando vemos en la tele que te abraza Ancelotti o que te da la mano el Cholo o que no sé qué, ¿qué te dicen? Venga, chaval, que vas a llegar lejos o oye...
Bueno, estoy teniendo mucho cariño, mucha...
Pero dime algo que te hayan dicho, dime algo que se te haya quedado grabado.
Bueno, me quedo con varios que me han dado la enhorabuena antes del partido y luego al acabar un poco reflexionando sobre el partido. Me pasó con Valverde en los dos partidos que nos hemos enfrentado el año pasado y este. Hemos tenido una conversación previa y una post analizando el partido y dándole valor a lo que estábamos planteando nosotros. A pesar de haber perdido este año, pues fue una reflexión que me reconfortó y que me hizo también pues quitarme un poco el enfado de haber perdido y te diría pues saludos muy... muy afectivos de Mitchell también, de Ancelotti. Con el Cholo tuvimos una entrevista conjunta que también me gustó. Bueno, te diría, de todos los entrenadores creo que nos respetamos mucho. Uh-huh. Entiendo que ya acabo de llegar, que tengo que ganarme el respeto de ellos también y desde la humildad intento ser yo mismo y tratar a todo el mundo con respeto, pero viendo a todo el mundo de igual a igual, porque me siento preparado para ello.
Es que estoy leyendo una cosa del día después que vieron como Ancelotti,
¿no?
te dijo, lo estás haciendo bien, eres joven, lo estás haciendo bien, eres joven. Eso lo dijo Carlo.
Sí, tal cual, sí. Qué luego guay. Me hizo un par de bromas más que me las quedo para mí.
¿Bromas? ¿Ah, sí? ¿Qué sí. Dime alguna.
Me quitaron por la renovación y tal, pero con un tono humorístico. Muy bien, muy gracioso.
¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Eso es lo primero que hacen antes de echarte o algo así? ¿O qué te dijo?
Bueno, un comentario así de broma que no voy a desvelar por respeto a la renovación.
Ah, vale. Que está renovado hasta 2027, ¿no?
Sí, hasta 2027, sí.
Sí, sí.
¿Hay que ir pensando en ampliar ya, Claudio?
Bueno, a ver si me llaman de nuevo la presidenta para mejorar.
Te llamará seguro.
Luego está el caso contrario, ¿no? Que es Íñigo Pérez del Rayo Vallecano. ¿Qué Íñigo Pérez? ¿Qué? Que es el único más joven que él. Que
sí,
no sé
pero por...
Que a lo mejor cuando se ve con él, no sé si...
Por muy poco.
Un mes y ocho días.
Por un mes, claro. Cuando te enfrentas al Rayo, a Íñigo le dices, venga, chaval, que...
Que podemos, ¿eh?
Venga, chaval, que... que yo también pasé por eso, ¿no?
Es mayor que yo, ¿no? Es mayor que yo, es, creo.
No, es más pequeño.
Sí.
No, es más mayor.
Ah, es más mayor Íñigo.
Sí, pero Íñigo es de enero y Claudio es de febrero, si
sí,
no
eran por meses.
Vale.
O sea, es mayor y lo conozco, que nos hemos enfrentado en categorías inferiores muchas veces. Él jugaba en Athletic Club, yo en el Madrid, él era capitán, coincidimos también en selección española. También tuve una muy buena relación con él el día del partido, porque lo conocía de antes y porque, bueno, creo que estamos en un momento de nuestra carrera parecido y es más fácil que nos entendamos.
¿Instagram y eso tienes? ¿TikTok o...?
No tengo. Me hicieron ahí alguno falso, pero no tengo. No. Vivo muy alejado de los comentarios de mi alrededor. Lo aprendí como futbolista y sigo manteniendo de la misma manera. Escucho a la gente que aprecio y que valoro su opinión y lo otro pues entiendo que forma parte de nuestro trabajo. A veces estás en el halago, a veces estás en la crítica. Todo el mundo tiene su razón y su parte de razón en todo lo que opina y lo respeto
¿Y te informas? ¿Te informas? ¿Lees periódicos?
Tengo gente que me filtra información de mi cuerpo técnico, de mi entorno, pero no... Sí, estoy informado sobre la realidad, sobre la vida, pero no le doy mucha importancia a lo que opina sobre mí la gente y me quedo con el cariño que me muestran en los días de partido, en la calle y sobre todo con... Creo que al final estamos aquí para que nuestros jugadores crean en nosotros y es el mejor la mejor publicidad que tenemos. Lo que hacemos en el terreno de juego y lo que nuestros jugadores van a decir.
¿Decías, Gonzalo?
No, digo, en esa relación con los jugadores, con jugadores profesionales ya de primer nivel, ¿influye la edad? Siendo un entrenador, me refiero.
Yo creo que influye para bien. Yo, por lo menos, lo he notado para bien. En hablarnos con naturalidad, en dar el espacio al jugador para que se pueda comunicar de tú a tú. Noto muchísimo respeto hacia mis decisiones, hacia mis charlas, hacia mis propuestas, hacia los entrenamientos. A lo mejor entre unos años te digo lo contrario, de momento es lo que percibo, tengo un par de jugadores mayores que yo en el equipo, que son Vicente y White y Aspas, y creo que son los más respetuosos todavía, si cabe, del vestuario, y la verdad que creo que tiene que ver más con cómo tratas a la gente y con ser justo y con ser sincero y con ser honrado que con la edad, y evidentemente pues cuando tú eres consecuente con lo que tú planteas, creo que la gente te acaba respetando.
¿Le has echado alguna bronca a Aspas?
Sí, unas cuantas, sí.
¿Sí? ¿Y qué hace?
Sí, bueno, como a todos los compañeros, y de hecho lo primero que me dijo él, la primera conversación que tuvimos es a mí échame las broncas igual que a los demás, y si quieres más.
Qué auténtico. Sí, señor. Bueno, pues bien, te lo prepara.
Sí, hombre.
Luis, tú eres de Giraldez, ¿no?
Yo soy muy de Giraldez. Yo es que aparte venía de la época Benítez muy quemado. ¿Sí? Y, o sea, en Vigo toda la ciudad, Giraldez no lo va a reconocer, pero toda la ciudad estaba con muchas ganas de que se fuese Benítez porque no estaban saliendo las cosas bien y su actitud tampoco era la mejor. Y estaba todo el mundo como loco porque llegase Claudio, porque Claudio coge una generación muy buena de juveniles. En el Juvenil División de Honor los lleva a jugar la Final Four. Luego en el Fortuna mete al equipo en playoff de ascenso que con chavales de la cantera, y ahora está subiendo esos chavales al primer equipo. Entonces está saneando la economía, está consiguiendo una comunión de identidad de la afición con el club otra vez y con los jugadores de la cantera, y entonces la ciudad está como loca con Claudio. Y luego además hace una cosa muy bien que otros entrenadores no hacen, y es que cuando el equipo no gana o el equipo pierde, es autocrítico. Nunca jamás habla de los árbitros o de que habla de que el rival fue mejor o de que a ellos no les salen las cosas bien, pero sabe perfectamente y lo explica por qué el equipo no ha ganado, y a mí eso me convence.
Hay que decir que a mí el primero que me habló de Claudio fue Luis García. Yo no lo conocía, y él cuando Benítez lo estaba pasando mal ya me decía, tendrían que ponerlo.
Sí, sí, es verdad.
Para que no...
Se lo digo a todo el mundo.
Claudio. Y la gente en Vigo quería poner a Claudio y la apuesta de la cantera, y chavales que tienen muy buena pinta en el Celta, como Hugo Álvarez. He quedado
increíble, Claudio.
Sí, gracias a mí. Te está saliendo bien la entrevista, Giraldez.
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias. La verdad que noto muchísimo cariño por todo lo que rodea a mi trabajo, ya no solo por la afición, también por los medios de comunicación, sí, por jugadores, por entorno, y ojalá pues podamos corresponder con trabajo y con resultados. Uh-huh. Y lo que tengo claro es que voy a ser yo mismo, voy a intentar ser lo que siempre he sido, y si algún día pues nos tiene que ir mal, que no sea nuestra manera, y eso no significa que siempre acertemos, y que creo que hay que reconocer cuando el rival es mejor que tú, cuando nos equivocamos o cuando las cosas no han salido como uno esperaba, porque creo que a todos nos pasa, y creo que la clave del éxito, como te digo, es creer en lo que hacemos, y sobre todo en ser una persona normal y natural, y reconocer cuando no has acertado, porque todos nos equivocamos.
Nacho, ¿qué quieres?
Claudio, ¿sueñas en grande? Porque el Celta siempre se ha dicho, ha tenido equipazos, ha jugado en Europa, ha tenido grandes resultados muchas veces, pero siempre se ha quedado como a las puertas, ¿no?, del triunfo. ¿Has soñado con tocar metal con el Celta?
Yo quiero más de lo que tenemos y de lo que somos, y se lo intento trasladar a mi vestuario, al club. El club va en ese mismo camino. Creo que tenemos los mimbres para que poco a poco vayamos dando pasos para estar en una posición mejor, en un estatus mejor dentro del fútbol español. Y creo que eso pues es lo que todos soñamos, lo que todos ambicionamos. Y creo que tenemos todos la misma idea y la misma identidad para hacerlo, y ojalá pues lo consigamos. Yo quiero más de lo que tengo, y ojalá pues podamos cumplir esos sueños.
Una cosa, ¿no juega Lamín el sábado? Lo tienes hecho ya, o sea, si no ganáis es para mataros, ¿no?
Sí, sí, qué fácil sería sin
Lamín.
Que...
No, reconocerás que es más fácil sin Lamín, ¿no?
A Osasuna y a Real Sociedad es más fácil.
Es un jugador diferencial, creo que es único en el mundo. A mí, sinceramente, me gustaría enfrentarme a él porque no lo hemos hecho todavía, y me gustaría verlo en directo.
A ver, espera. Perdón. Entonces, el titular, Giraldez, dos puntos. Yo preferiría que jugara Lamín.
Yo quiero jugar contra todos los equipos con sus mejores argumentos y medirnos como estamos para poder ser mejores. Evidentemente, si me dicen con Lamín vas a perder y sin Lamín vas a ganar, prefiero que no esté Lamín.
Ya, pero eso no te lo pueden decir. Con lo cual...
Ya, pues por eso. Lo veremos a la que va el partido. Si estuvimos mejor sin Lamín o estuvimos peor sin Lamín. Y si Lamín está o no, que yo no... Hasta que no vea la convocatoria no lo puedo confirmar.
Ya. Santi Peón, Vigo. Muy buena, Santi.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Alguna pregunta para el míster?
Pues mira, antes estabais mencionando el nombre de Iago Aspas, que es santo y seña, es leyenda viva de este equipo, y quería preguntarle a Claudio, por aquello de que entrenas con él todos los días y le ves todos los días, pues teniendo en cuenta que Aspas termina contrato el 30 de junio del próximo año 2025 y que todo el mundo apunta en la misma dirección, Claudio, que parece que va a renovar a sus 37 años porque él se siente bien, pero las últimas declaraciones, Yago dice, bueno, sí, si me voy encontrando bien voy a renovar, pero vamos a esperar un poco más. Insisto, tú que entrenas con él, tú que le ves, tú que imagino que alguna charla a este respecto has tenido con Yago, ¿le ves jugando en el Celta contigo la próxima temporada?
Sí, te tengo que decir un sí o un no, te diría que sí. Yo creo que lo que está queriendo es ser prudente, es consciente de la edad que tiene, es consciente de los problemas que ha tenido en la espalda años atrás. Creo que él es el primero que ama al club y que quiere que las cosas le vayan bien. Y si sigue al nivel que está y se mantiene en el estado físico en el que está, es el primero que va a querer seguir porque se va a sentir competitivo y lo que quiere es competir porque es el mayor ganador que he visto yo en estos años entrenando. Quiere ganar a todo y si se siente competitivo va a seguir, pero creo que está manteniendo esa cautela por seguir para aportar, evidentemente. Mientras siga en este nivel no tengo ninguna duda de que va a estar el año que viene, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que es lógico que quiere con cautela y que tenemos que entender todos que tiene 37 años, que lleva muchos partidos encima en Primera División y que va a medir un poco su estado físico hacia final de temporada para tomar esa decisión.
¿Ya han encendido las luces de Navidad en Vigo, Claudio?
Sí, está encendido. ¿Sí?
Oye, hay que apretarlo un poco.
¿Qué?
Digo, es que está saliendo todo muy, muy sobón.
Aprídale.
Claudio, ¿prefieres el Depor en primera o que se quede donde está, el año que viene?
Yo prefiero que esté en primera para tener el derbi. Creo que es un partido precioso, que he tenido la suerte de vivirlo a pequeña escala jugando contra ellos con el Celta Fortuna, tanto en Balaídos como en Riazor, y que ya el ambiente es espectacular, pues no quiero imaginar viviéndolo en primera división con los dos primeros equipos. Y ojalá pues sea en primera división, se vea un partido, un derbi gallego que es buenísimo para el fútbol español, pero sobre todo para nuestro fútbol gallego, y ojalá pues podamos disfrutarlo pronto y por supuesto intentar ganarles.
Buen gallego.
Muy bien, señor.
Muy bien,
buen
gallego.
Muy bien, sí, señor. Mister, teníamos ganas de conocerte y ha sido un placer charlar contigo. Que te deseamos mucha suerte el sábado.
Muchísimas gracias y cuando queráis pues estaremos aquí de vuelta dándole al pico.
Nos costó un poco, pero mira, hay mensajes para Giralde de la gente que está escuchando el partido. A ver qué mensaje te dice.
Sí, muy cariñosos todos, decía uno. Os lo digo hoy que tiene 36 años. Claudio Giralde será un día seleccionador español. Guardad este mensaje. Claudio Giraldez es un grandísimo entrenador y una extraordinaria persona. Respeta a los rivales y sobre todo al Depor. Chapó. Bendita la hora en que Giraldez cogió al Celta, dice otro. Giraldez es un crack, gracias, mister. Un entrenador que formó a canteranos y que los pone en primera división, a la Celta. Mira, y este te dice a ti, Juanma, que Pereiro, por ejemplo, es celtiña, sí, y comparte la COPE con el Chiringuito, que son dos medios de Madrid. Ah, que Luis García no es un caso único en el mundo.
Son casos raros.
Raros.
Son casos raros, pero que están...
Pero de un nivel altísimo.
Pero son Pereiro y Luis García también, ¿eh? O sea, no...
Sí, sí,
claro.
No son primeras espadas.
Efectivamente. Mister, gracias por atendernos. Buenas noches. Que descanses y que duerman bien las niñas, sobre todo.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Santi, un abrazo, adiós.
Un abrazo para todos.
Gracias,
adiós,
gracias. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
¿Qué tal el gimnasio de Lewandowska?
Pues muy bien, me ha gustado. Está, lo decís, a 90 metros de COPE Barcelona y ha acudido ahí pues Robert Lewandowski, no podía ser de otra manera. Chesney, el portero. De la plantilla no ha venido nadie más, pero se han venido las parejas.
¿Tienes zona fumadores?
No, por favor, David.
Bueno, ha salido un momento fuera. Pero...
¿Ha salido fuera?
No, pero te van el aire. Y estaban las parejas también de Frenkie de Jong, de Sergio Roberto también, aunque no han venido. El gimnasio muy bien. Hay una zona de pilates que es una barbaridad. También tiene una zona de para hacer todo el crossfit y demás. También tiene una zona para hacer para brunch, para prepararte una tostadita mientras haces un ejercicio. Y luego una brunch. Sala de bachata que ha bailado Lewandowski.
Brunch es una mezcla de...
¿El gimnasio?
Comida y
breakfast
y lunch.
Lunch y breakfast.
Ni desayuno ni comida.
Efectivamente.
¿Y tenéis descuento los de COPE Barcelona? Por estar allí.
No lo sé, pero es verdad que las reuniones de las 11 de la mañana de Sports COPE, Manolo Libros las podría hacer ahí, en la sala de pilates estaríamos bien y no sé si nos acogerían, pero nos han tratado muy bien hoy, o sea que espero que sí.
Pues nada, un beso para Lewandowska que nos ha mandado ese saludo al partido.
Mamá muy simpática.
Sí, y una cosa, Lamin no juega seguro, ¿no?
Bueno, no voy a hacer un porcentaje, pero a no ser que mañana se obre el milagro y aparezca por el entrenamiento, no, lleva sin entrenar con el equipo y a las órdenes de Hansi Flick desde antes del parón. En la previa de la Real Sociedad Barça ya no entrenó y hoy no ha entrenado. Aún le duele el tobillo derecho, se ha quedado en el gimnasio y la cosa ya es si podrá llegar al partido del martes contra el Brest en Champions. Ese es el tema con Lamine Yamal. El que sí estará es Lewandowski, que por cierto hoy estaba bailando, ha hecho unos cuantos bailes ahí y hoy ha vuelto a entrenar después del parón de selecciones y está bien, ya no tiene esos dolores de espalda, estará contra el Celta y veremos si Eric García llega. Si no llega Eric García para este sábado, estará para el martes en Champions.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
12:37. Atención, que enseguida escuchamos a Luis Enrique lo que ha dicho sobre convertirse o no en el único ser del universo en jugar en el Madrid y en el Barça y entrenar al Madrid y al Barça.
Ah, qué bien.
El único, sería el único, ¿eh?
Sí, pero no lo va a hacer.
Tiene 3 de 4 ya.
Sí, sí.
De las 4 posibilidades, tiene 3. Solo le falta una.
Seguro que la apetece.
En eso no es el único.
Entrenar al Madrid.
Yo creo que no hay nada.
No, enseguida.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Mientras escuchas esto, igual estás en el coche de camino a uno de esos pueblos de cuento, donde te esperan paseos por la montaña, comidas interminables, y tú dirás eso de ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más, un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.